Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle.
¡Pum! ¡Pum!
¿Qué es eso, chico? En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Javier La Coim.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Rafael. Déjame presentar a Rafael. Rafael viene hoy con todos los hierros. Descansó ayer y viene rosadito, fuerte para la batalla y hablar mucho de basquetbol. Aunque los equipos... El equipo de los Heat fue un desastre, los 10 juegos yo. Pero Rafael viene hoy con un traje, un saco, esa corbata, tipo chocolate.
Tipo chocolate.
Brown.
Era blanca.
En inglés, Carmelita.
Era blanca, pero se me...
Brown, se, Carmelita.
Se me derramó el chocolate arriba.
Igual que los Tigres de Marienao. Pero no hay duda que Rafael vino con todos los hierros. Así que después tengo una preguntita cuando él dé el segmento de básquetbol, como siempre, para preguntarle algo importante del básquetbol.
¿Okay? Tengo una carta de Víctor, pero yo no sé lo que tú me estás preguntando de Víctor. ¿Qué es lo que está preguntando Víctor? Yo no veo que pregunta nada. Después vamos...
Bueno, tú sabes que Víctor quiere que tú le hagas una respuesta a lo que él pregunta ahí, de esas palabras dos, que están en abreviatura. Yo pienso,
está bien, sí, ok, yo se lo digo ahorita, cuando sí. Hablemos de eso le digo lo que quiere decir. Estaba hablando ahí de Dickon Zacarías. Víctor es un individuo muy instruido, ¿sabes?
Sí.
De la supermujer Bobby Zacarías, Dickinson Zacarías, y de Jim Thorpe. Si te interesa Jim Thorpe, Héctor Carrillo y yo hicimos un programa de Jim Thorpe que se pone el fin de semana. Esto lo han pedido varias veces. Esto lo puso hace uno o dos semanas, hace poco. Víctor, si te interesa Jim Thorpe, vamos a ver cuando Carrillo puede poner el programa otra vez.
Yo tengo una buena idea, el 24 de diciembre.
Le podemos poner, sí, bueno, y entonces tú lo oyes, la historia de Jim Thorpe, no solo lo que hizo como atleta, para mí el atleta más grande de la historia, sino como persona, donde salió el indio Jim Thorpe. Hay uno de nuestros programas de fin de semana que yo me dedico a eso. Nunca he hecho un sobre Bobby Zacarías, nunca he hecho, porque esto es una mujer que solamente los que estamos muy metidos en el deporte olímpico sabemos quién es. Pero fue una, como tú estás diciendo aquí, una super mujer, una super atleta, una mujer que tuvo problemas de salud muy grandes y lo rebasó para competir y competirse en lo que fue. Pero bueno, después hablamos más de eso.
De acuerdo, y gracias a las observaciones de nuestros oyentes en Cuba, les podemos decir que nos pueden escuchar en las mismas frecuencias, pero en otra banda. En las mismas bandas, pero de distinta frecuencia. Así que voy a esperar que tomen papel y lápiz. Siguen siendo los 49 metros, pero gracias a varias observaciones, se puede escuchar un poquito mejor en los 6,030. 6,030 de la banda de 49 metros. Y en la banda de 41 metros, se puede escuchar un poquito mejor en los 7,365. Así que las bandas siguen siendo las mismas, 49 y 41, pero es un poquito más alta, 6,030, y un poquito más baja en la otra, 7,665. De cualquier manera, este programa se repite otra vez a la 1 de la madrugada para que usted pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez en una noche. Ahora le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
La las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo parece indicar que los Cachorritos de Chicago quieren competir en la campaña 2015 del béisbol de las grandes ligas. Primero contrataron a Joe Maddon como su piloto y manager. Cuando uno contrata a Joe Maddon, no es cualquier equipo que contrata a Joe Maddon, a propósito, porque hay ciertas condiciones que pone Joe Maddon antes de ir a un club. Y en esta ocasión es, si no vas a tener una buena finca, como tenía Tampa Bay, vas a tener que gastar el billete. Y los Cachorritos le dijeron que sí. Están negociando en este momento con el zurdo John Lester. Sí, los Cachorritos de Chicago están negociando con John Lester. Ya sabemos que hay una oferta del Boston. Guajiro, ¿cuánto te dije que era la oferta del Boston por John Lester? 165 millones.
¿Algo sí. parecido?
Algo así, sí.
No, pero era eso. No te preocupes por los millones no importa, la clase pelotero que vamos a ver.
Por eso. Así que John Lester les va a contestar en las próximas 48 horas a los Cachorritos de Chicago.
Bueno, dicen que son 135 millones. Yo no sabía que valía tanto. Él es buen pinche. Sí. Rafael me mira y se ríe, pero no. yo lo leí hoy aquí en la prensa, está 135 millones de dólares.
El trabajo que da aquí ganarse un milloncito.
Déjame decir que no pase susto porque el estadio de Chicago, la bola vuela, que tenga cuidado, ¿ok?
Aquí está, bueno, igual que en Boston, los dos estadios donde más jonrones se conectan año tras año en las grandes ligas, en la Liga Americana es en Boston, en las ligas nacionales es en Chicago, en Wrigley. Año tras, si tú ves en los últimos 100 años, porque los dos estadios tienen 100 años, yo sé que la gente
un poquito... Bueno, tú sabes que sería un escándalo si Maddon llega. Maddon es un manager bueno, y han habido excelentes managers. Don Sima llevó al equipo eso que hace ganar 100 juegos, fue Preston Gómez lo llevó y también se desató. Nunca han podido ganar, yo no entiendo por qué, pero eso sucede mucho mejor. Mira, ayer yo di una noticia, Rafael, que el equipo de Toronto, de Carlton Gaston, 21 años sin entrar para nada el equipo.
Es verdad que se fue Sito Gaston, sí. Aquí están las ofertas. Los Cachorros de Chicago le ofrecieron a John Lester un contrato de 6 años y 138 millones de dólares. Los Medias Rojas le habían ofrecido un contrato de 6 años y 130 millones. O sea, Chicago le ofrece 8 millones más. Los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido uno de 165 millones, pero por 8 años. Porque John Lester tiene 30 años. Entonces los Gigantes piensan que va a poder lanzar.
Si te ofrecen en la calle 130, 133, bueno, yo quiero 150 porque me están ofreciendo, las vamos a pedir ahora.
Sí, bueno, va a poner en... Ahí hay mucha ya, como todos están dando esa cantidad de dinero que está en realidad cerca una de otra. Porque vamos a decir, no hay tanta diferencia entre 135 y 140. Ahí tiene que ver dónde va a jugar, qué impuestos pagan en cada estado donde está y el lugar que es para la familia. Ya cuando tú estás, eso está pidiendo exquisiteces. Bueno, espérate un momentico, no me gusta ir porque hace mucho frío, no me gusta porque los colegios del muchacho no me conviene. Todas esas cosas las ponen en el candelero, porque ya el dinero, no hay gran diferencia entre una y otra. Los impuestos te lo emparejan todo.
Así es. Por ejemplo, ustedes pensarán que no, pero 140 millones en San Francisco, al final de cuentas, te estás quedando con, de esos 140 en tu bolsillo, te van a quedar 60.
Yo pienso que va a firmar con San Francisco.
Tú no me vas a preguntar por qué te quedan 60 en vez de 140.
No, eso, bueno, no.
Primero, tienes que pagar un impuesto federal del 40% al gobierno federal de los Estados Unidos. Luego, un impuesto al gobierno de California de 13%.
A mí me dan 100 millones como si me quitan el 50%.
No, es que si vives en California te quitan el 53%, sí, combinado con el federal. No,
si estás aquí te rinde más.
Aquí te rinde más. Aquí te quitan solamente el
40%. Son cosas después de las deducciones y todas esas cosas, las inversiones que puede hacer. Él no es un muchacho joven que venga de Cuba y con 68 no tiene nada para deducir ni nada de eso. Pero cuando ya tú estás con tantos años, él tiene que tener a alguien que lo represente. A lo mejor tiene negocio y todo.
No, hombre, seguro que sí. Por cierto, hablando de propuestas, etcétera, acaba de informar ESPN, Jerry Krasnick se llama esto, o sea que no lo estoy inventando yo, sino Jerry Krasnick, que los Marlins están hablando con Jake Peavy. Están conversando con Jake Peavy. Jake Peavy dice que no, ninguno de los equipos con que está hablando se ha calentado mucho la conversación. Aparentemente los Marlins están llamando la atención a Peavy, están ofreciéndole algo que le puede interesar. Aquí está haciendo el comentario que Peavy ya no es el Peavy de antes, pero todavía es un gran competidor y caería muy bien dentro del equipo de pitchers jóvenes de los Marlins. Vamos a ver cuánto pide, cuánto le pueden pagar. Conociendo los Marlins, le van a ofrecer una cantidad de dinero X con incentivos. Sí, está bien, yo te pago tanto, pero si hace tanto gini, tanto, si gana tanto juego, tanto, si hace tanto, tanto. Y es probablemente lo que hagan eso, ¿no? Pero dice que lo que está en la primera línea de los pitchers que están disponibles están John Lester, Max Scherzer y James Seal. Eso lo hemos hablado. En la segunda escalón está Francisco Liriano, Brandon McCarthy, Ervin Santana, Justin Masterson, Edison Volquez y Chris Young. Esos están en la segunda puerta. Sabemos que los Marlins estuvieron hablando con Liriano ya también.
Lauton.
Muy bien, el Guajiro Peña interrumpió brevemente para decir que Patricia Martínez ha incursionado en el estudio.
Sí,
Patricia, ¿cómo estás?
Él se inspira cada vez que...
¿Por qué no vienes a saludar a tu audiencia en Cuba?
No, se puso celosa conmigo, Patricia, porque yo dije que Alina Campo parecía una modelo lindísima, chiquita, y entonces dice, Peña, ni me saludaste.
Oye, se puso con lo celosísima. Sí. Sí, yo solo había notado lo celosa que estaba por eso. Oye, ayer no pudo comer pensando en esto nada más.
Pero bueno, esa es la vida.
Bueno, los Marlins, como habíamos informado ayer, también están tratando, no sé cómo, de persuadir a José Fernández que tome un contrato de $40 millones. Yo no sé cómo van a conseguir eso.
Con 6 años.
Y están tratando, no sé cómo, de que Adeni Echavarría también firme un contrato con ellos, de que el center fielder dominicano firme un contrato con ellos. ¿Cómo se llama el center fielder?
Marcel Osuna.
Y que también Yelich firme un contrato. O sea, bueno, todos estos...
Los cuatro.
Sí.
Los cuatro, pero contratos que la mayoría de la gente que está metida en este negocio están considerando que ninguno de esos contratos va a pegar.
Ya Yelich dijo que quería más dinero. Pero claro, Yelich es una estrella en formación, batió 284, se robó 20 y pico de bases y ganó un guante de oro. ¿Qué tú quieres más por un muchacho que tiene 22, 23 años?
Así es. El problema es que como hemos pagado 235 millones de dólares con tu socio Giancarlo Mike Stanton,
no, ya 300, no hay plata. 325.
Sí, ya no hay plata.
Bueno. Ellos se van a quedar con estos cuatro muchachos de todas formas porque están bajo control de ellos. Van a ir a arbitraje, le van a pagar. Fernández no va a ganar mucho más dinero porque va a empezar en la mitad del año.
Sí.
Y no tiene mucha nada que mostrar del año anterior porque lo que muestra es promesa, pero en realidad lo que ganó fueron 4 juegos nada más.
Correcto.
Esa es la realidad. Okay, y no se sabe lo que viene. Por cierto, eso que estamos hablando de Tommy John, en este momento los Bravos de Atlanta acaban de declinar la opción para dos jugadores, Chris Metlin y Brandon Beachy, que los dos tuvieron su segunda operación de Tommy John, y le dijo, no la jugamos con ustedes, le van a pagar lo que habían puesto en el contrato y le van a decir adiós.
Justamente ayer el Guajiro y Peña, este servidor, estábamos hablando que yo hablé con dos especialistas en junio y en julio respectivamente. Uno de ellos, cirujano, que ha practicado operación de reconstrucción de ligamento colateral, y él me dijo que el 35% de los peloteros que se someten a este tipo de cirugía nunca volvían a ser los mismos.
De acuerdo. Pero, de eso, pero de un, eso, un 45, un 50, sí, incluyendo a este muchacho, pichó 26 años. Con, eso no, lo hablamos
correcto,
ayer.
Correcto, pero él me dijo, las cifras no mienten. Si tú vas desde la operación Tommy John, de la primera que se hizo hasta ahora, el 35% no duró ni 2 años. Por ejemplo, el cubanito de los Marlins, Fernández.
Bueno, fue. Lacayo, tú sabes que la ciencia médica hoy, especialmente la medicina deportiva, los doctores que hay son especialistas. Han salido muchas figuras estelares. Cuando operaron al señor Alex Fernández, eso fue un desastre.
Correcto.
Y cuando operaron a Oliver, lo operaron 6 veces, le viraron la rodilla al revés. Aquello fue un desastre. Pero hoy en día tenemos presencia de mucha gente que están haciendo. El caso de Tom Young no podemos hablar porque eso hace 50 bueno, años.
Ok, lo que te estaba diciendo es que no me dejaste terminar. Ok, el 35%... nunca vuelven a ser los mismos y no duran ni 2 años en las mayores. El 45% sí logran reincorporarse y más o menos como Steven Strasburg y como Tommy Young y tienen una buena carrera. Y el resto se convierten en pitchers de bullpen.
Sí.
Relevista de 2 innings. Hey. ¿Ok?
Los números no son tan optimistas.
Es más, hay un 56% de probabilidades que ningún pitcher que se somete a Tommy John.
Esos son números grandes.
Bueno.
Son números grandes cuando tú haces una operación a un pitcher en el codo o en el rotator cuff, que le llaman hoy en día, antes no existía eso. Es un músculo flotando la espalda ahí.
No existía, pero
eso
de rotator cuff. No sabíamos cómo se llamaba en inglés.
Y entonces, hoy en día, yo pienso que la mayoría de los últimos años han vuelto a pichar y han sido estrellas. Yo tampoco puedo pensar que este muchacho, José Fernández, no vaya a ser un regreso excelente como el muchacho joven. Eso le ayuda mucho a recuperarse.
Correcto.
Y cuando le están ofreciendo ese dinero, parece que él está por ahí tirando escondidito.
Yo fui a una práctica que él tuvo el mes antepasado. Ya desde ahora José Fernández está evolucionando, porque esa es la palabra, y está rehabilitándose mejor que la mayoría de los pitchers que se han sometido a la operación o la reconstrucción del ligamento colateral. Ya desde ahora, porque cuando yo fui lo vi lanzar, acuérdate que yo estuve con él hace, ¿qué fue? 7 semanas. Me invitaron los Marlins, invitaron a un grupo de
pitchers. ¿Te invitaron a ti?
Sí,
claro.
Oye,
nos
invitaron.
Mira la calle, cómo se está colando.
Lo vinieron a buscar.
Sí.
Lo vinieron a buscar aquí.
Casi. Invitaron a un grupo de 20 y pico periodistas al estadio de los Marlins, puertas cerradas, para ver a José Fernández lanzar desde
25 pies.
Algo, y no, un poquito 40, más. Un poquito más, sí, poco a poco. Y tampoco fue tanto, fueron 35 lanzamientos.
No,
pero
claro,
pero por lo menos José Fernández dijo que se sentía muy bien, de que la mayoría de los...
Quería tirar duro,
sí, eso fue lo que me dijo. Y además, que la mayoría de los pitchers, después de tan poquito tiempo, ni siquiera podían hacer lo que él estaba haciendo ahora.
Yo tomo en cuenta, por lo que dice la gente que trabajan con él, que es un muchacho muy inteligente, con la edad que tiene parece un hombre de 26 o 27 o 28 años, ¿no? Y eso le va a ayudar. Él sabe lo que tiene que hacer para prepararse por las que está hablando Lacayo. Él tiene que entender esos números que Lacayo sacó, los tiene él en la muñeca, y los tiene el preparador de él, y los tiene la gente de él. Y ellos van a decir, le están ofreciendo ese dinero, que lo ha rechazado, señores, porque él sabe que va a regresar. Y yo estoy completamente seguro que Alex Fernández va a regresar y va a ser una estrella en el béisbol de nuevo.
Mira lo siguiente. Primero, no ha rechazado, no ha contestado. Dicen que es probable que lo rechace porque Scott Boras le gusta ir a la agencia libre. Y le están ofreciendo, yo creo, que muy poquito dinero.
Sí.
Pero ese poquito dinero también tiene que los que más... Nosotros estamos discutiendo aquí algo que nosotros estamos especulando. La gente de los Marlins sabe más que nosotros.
Seguro.
Y lo que le están ofreciendo son 40 millones. No le están ofreciendo 200 millones ni 150 millones. Eso es una. La otra es, yo no creo que nosotros sepamos quién es José Fernández hasta que tire medio año, por lo menos. No sabemos, es una caja de sorpresa. ¿Por qué? Porque tú no sabes, no, el 35% no funciona, pero el otro sí, etc. Sí. Pero ¿en qué porcentaje va a caer él? Eso no lo sabemos. ¿Qué jóvenes? Todos son jóvenes. ¿Qué buen atleta? Todos son buenos atletas. ¿Qué es muy inteligente? Bueno, yo no sé cuán inteligente es para eso. ¿Okay? Así que vamos a ver lo que pasa.
Yo no sé si ustedes leyeron el pitching coach después de lo que estaba hablando Lacayo, lo que él dijo como una semana después, que está sorprendido de la forma que este muchacho se ha recuperado. Y eso no ha sido la marca en 20 días, lo puso como un ejemplo. Falta todavía 4 o 5 meses para que él haga lo que tiene que hacer y convertirse en un muchacho sano y salvo para volver a pichar. Sí. Yo creo que pudiera ser.
Pero yo me acuerdo lo que dijo Randy Wolf, el pitcher zurdo que jugó un poquito con los Marlins, ha jugado un veterano, que se ha operado dos veces. Él oyó el comentario ese y dijo, cuando yo veo un pitcher de Tommy John, él se ha operado dos veces de Tommy John, que me dice que está, como dice en inglés, ahead of schedule, que está adelantado en su recuperación, es cuando yo me preocupo. Porque dice, aquí no hay adelantado rápido. Aquí hay que darle espacio al organismo, porque lo que tú ves perfecto hoy en día todavía no está soldado por dentro, se puede echar a perder.
Y vamos a regresar a este tema dentro de poco, pero ahora la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en lo que posiblemente sea un récord, el outfielder dominicano Juan Francisco fue dejado en libertad, o botado, mejor dicho, por segunda vez en 4 meses de un equipo de béisbol de las Grandes Ligas. Primero lo botaron los Azulejos de Toronto en septiembre. Lo recogieron los Medias Rojas de Boston por $25,000.
Y lo tiraron para el montón.
Y lo acaban de tirar para el montón. O sea que lo han botado 2 veces en 4 meses. Una vez que contrataron a Hanley Ramírez, ya los Medias Rojas de Boston no tenían ningún uso para Juan Francisco, compatriota de Hanley Ramírez, pero que no se parece en nada a Hanley Ramírez bateando. 220 con 16 dobletes, 2 triples, 16 cuadrangulares y 43 remolcadas en 106 partidos. Pero hay otro factor. Aparentemente la actitud de este caballero en el dugout no conduce a buenas relaciones con sus compañeros y con los coaches.
Entonces se parece a Hanley Ramírez.
Sí, en eso sí se parece a Hanley Ramírez. Así que, y decía porque desafortunadamente ayer los Piratas de Pittsburgh votaron a Gaby Sánchez y ya los Marlins hace 3 años lo habían votado. Pero eso fue 2 votadas en 3 años. A Juan Francisco es 2 votadas en 4 meses. En 3 meses, en realidad.
Lo más bonito que a Gaby Sánchez.
A lo mejor regresa a los Marlins.
Bueno, no sé cómo los Marlins podrán. Lo pueden poner de segunda. De utility para primera base. Y si tienen otra primera base. Yo no creo. Yo creo que quieren a alguien de más calibre que Gaby en primera base. Él es muy buena primera base mancoteando, ¿sabes?
Todo lo que hizo fue jugar utility o batear de más gente con los Piratas. Ajá.
Pero. Hay otro factor, yo todavía creo que hay un poquito de resentimiento entre Gaby Sánchez y los Marlins por lo que pasó hace 2 años y medio.
Bueno, posiblemente.
Así que no va a ser tan fácil.
No, eso es lo que venga. Lo interesante es que los Piratas dejan fuera a Gaby Sánchez para meter a otro cubano, sí, a Chan Rodríguez. Sí. Esto, claro, lo que tiene, la mayor valor que tiene Rodríguez, Chan Rodríguez, es que lo versátil que es.
Puede jugar 6 posiciones distintas.
Es el nuevo Martín Digo.
Sí. Pero pitcher y catcher.
Salvando las distancias, ¿no? Porque va a tener por vida 2.25. Pero de por vida 2.25. Pero ha jugado todo menos pitcher y catcher. Bueno, Martín Digo jugaba pitcher también. No solo era cualquier base, sino pitcher también.
Esa fue la mala noticia que di ayer. Contrataron los Piratas de Pittsburgh a un cubano americano, pero votaron a otro cubano americano para hacerle campo a él en el roster de los 40 peloteros.
Sí, yo pienso que Rodríguez está pensando, yo debía haber tenido una temporada malísima, porque mi mejor año ha sido este año, 12 jonrones y la jugada, porque juega bien. Si yo salso no hago nada porque me hubiera quedado aquí en Tampa, ¿verdad?
Hacemos una pausa y regresamos dentro de 5 minutos.
Bien, ayer hubo pocos juegos en la NBA. El equipo de los campeones actuales, en la Escuela de San Antonio le ganó 109-103 al equipo de Filadelfia, que lleva 17 derrotas y no conoce la victoria todavía.
Y no es Campa.
Es un récord para el equipo y uno de los equipos emblemáticos de la NBA, los equipos históricos, el equipo de Filadelfia, los 76 de Filadelfia, pero no han dado pie con bola. Por el San Antonio, Leonard fue el mejor anotador con 26 puntos, Carter Williams, el mejor anotador por Filadelfia con 24. El equipo de los Wizards de Washington, jugando en su tabloncillo, le ganó 107-86 al equipo de Miami. Y lució muy bien Washington, lució muy bien Miami. Y lució muy mal Miami. Miami no hizo la defensa que tenía que hacer. John Wall anotó 18 puntos y 13 asistencias para Washington. Y aceptaron sus primeros 7 triples. Primero 7 triples que tiraron, hicieron Diana. Bueno, ahí arrancaron con 21 puntos. Y el hit de tiró, hizo 22 tiros de 3 tiros y anotó 2. Ahí no hay que hablar mucho más cómo estaba el equipo. Rasual Butler anotó 23 puntos y Marcin Gortat 15 tantos y 10 rebotes para los Wizards. Que más se vieron abajo, llegaron a tener una ventaja de 21 puntos en la primera mitad. En la segunda mitad lograron ampliar la delantera incluso a 25 puntos. Chris Bosh encabezó a Miami con 21 tantos y Dwayne Wade sumó 20 en su segundo partido tras recuperarse de una lesión en el muslo derecho. Una noche antes, Wade volvió hasta su ausencia de 7 encuentros y aportó 27 puntos para un triunfo en Nueva York, ya fue en el Madison Square Garden. En ese encuentro jugó 32 minutos y el lunes su participación fue de 27 minutos. Así que en otro partido, el equipo de los Nuggets de Denver le ganó 103-101 a Jazz de Utah. Chandler y Lawson, cada uno anotaron 15 puntos, fueron los mejores anotadores para Denver. Hayward anotó 25 puntos para Utah. Y por último, los Clippers de Los Ángeles ganaron 127-101 a Minnesota. Griffin y Redick, los dos anotaron 23 puntos por los Clippers. Muhammad anotó 18 puntos por el equipo de Minnesota. Esta noche, Milwaukee juega en Cleveland, Boston en Atlanta, los Lakers en Detroit. Ese ruido que usted oye no es que esté tronando, es Guajiro moviendo el periódico. Los Lakers en Detroit. Los Nets de Brooklyn juegan en el Madison Square Garden con los Knicks de Nueva York. Los Mavericks de Dallas juegan en Chicago contra los Bulls. El equipo de Oklahoma City, los Thunder de Oklahoma City, viaja a New Orleans a jugar con los Pelicanos. Los Trailblazers de Portland visitan a los Hornets de Denver, mientras los Pacers de Indiana van a Phoenix a jugar con los Soles. El equipo de los Raptors de Toronto viaja a Sacramento, donde hay menos frío que en Toronto, a jugar con los Reyes, y finalmente el equipo de Orlando va a San Francisco, al otro lado completamente del país, a jugar con los muchachos del Golden State. Y eso es lo que tenemos.
Ok, Rafael, la pregunta mía ahora, como siempre, dos preguntitas chiquiticas. Dice el coach de los Heat que Wade está completamente trabajando de una forma increíble, como si no lo hubiera pasado. Perdió 7 juegos por un problema que tiene.
Ayer no.
Que le ha sucedido. Dice que y anoche jugó, hizo 20. Estamos contentos, sí, con la demostración que hizo, pero que el equipo no jugó bien anoche. No. El equipo Wizard de Washington, sí, está jugando una pelota que mete miedo.
Está en eso. Yo digo, cuando empezamos a hablar de los equipos favoritos, yo dije que el Heat no tenía chance de ganar la división del Este, ni tenía mucho menos chance de ganar el campeonato de la NBA, que tenía algún chance de ganar la división donde juega, okay, pero que tenía a los Wizards que se atravesaban, no solo a los Wizards, Atlanta también, tiene dos equipos ahí que están jugando mejor que Washington, que Miami, y Miami anoche no, su defensiva fue muy muy pobre. Y los Wizards le echaron porque están jugando inspirados. Llevan 5 partidos seguidos jugando, ganando de forma consecutiva.
Muy bien, ahora pasamos con la sección del fútbol americano, la NFL.
Ya
el equipo local de Miami, los Dolphins de Miami, ganaron ayer su partido frente a los pobres Jets de Nueva York. Le ganaron por un field goal, por 3 puntos, 16-13 fue la anotación. Eso tiene a Miami con un récord de 7-5, posibilidades todavía de ir a la postemporada, pero está empatado con otros 4 equipos.
Ok,
con,
hey. Tiene, oye la callo, ganaron, y para ganar a Baltimore dicen que es un fraude, están 7-5 todo el mundo.
Sí.
Quiere decir que ahí no hay nada más. Siempre aparece una figura estelar. El fútbol americano es mejor que el fútbol.
Te voy a decir una cosa, Guajiro. Para ganarle a los Jets de... No, no, estoy impresionado que Guajiro sepa un poquito de fútbol. Se nota que ha cogido el periódico y ha leído. Guajiro, todo lo que tú has aprendido conmigo.
Rafael, oye, le paso por arriba a la calle.
Guajiro, pero para que los delfines...
Dale que Rafael termine.
Para que los delfines de Miami vayan a Nueva York y solamente puedan ganar por un gol de campo. Un gol de campo es cuando usted no puede incursionar en el área del contrincante y tiene que conformarse pateando el balón por los 3 palitos. Eso es un gol de campo. Para que los delfines de Miami vayan a Nueva York, el peor equipo de la liga, y ganen de esta manera un partido que debieron de haber ganado 30-7. En fútbol americano,
sí,
eso es un
bueno, el juego fue muy bueno. Yo vi parte del juego porque me interesaban otras cosas. Pero yo te voy a decir una cosa. Aquí hubo una cosa y existe. Y hoy en el segmento de Peña, lo que le voy a decir al señor Víctor, lo que sucedió con Sienta. Ahora bien, Marino fue uno de los grandes en la historia y nunca tuvo nadie que le recibiera. Y para, dicen los expertos, yo no soy experto en eso, no pudo ganar nunca.
Nunca fue al Super Bowl.
¿Entonces?
No, ni ganó. Ni siquiera fue al Super Bowl.
Sí. Porque depende el momento y las circunstancias que tú tienes, quien te ayude. Tú no puedes ganar.
Marino ha sido uno de los mejores quarterbacks de la historia, pero estaba solo.
Sí.
Tenía wide receiver, pero no tenía mucha gente en defensa, ni mucho menos, y le anotaban muchos puntos. Y entonces nunca llegó al Super Bowl. Pero bueno, en pelota eso lució. En pelota eso pasaba también, porque Ted Williams nunca fue a una serie mundial y nadie dice que Ted Williams era malo por eso.
Así es. Damas y caballeros, el Guajiro Peña con su sección ¿Dónde están y qué hacen?
Ok, Víctor, puede un coche del Colegio de Belén, un colegio famoso en el mundo entero y en Cuba, ser, sin ver jugado béisbol, ser el coche principal de Belén, salir de Belén y ir al béisbol profesional y ser uno de los mejores coches de béisbol por 15 años. El dueño del Marianao le dijo, te voy a nombrar gerente general, y lo nombró gerente general del equipo de Miami, hablando profesionalmente. Bobby Maduro en Triple A le dijo, tú eres el coche de nosotros por excelencia. Enseñando Reinaldo Cordeiro, esa figura estelar, ganó 2 Series del Caribe siendo gerente general con Napoleón de coche de Marañao y el gerente general porque Wilfredo Pequeño, el dueño, lo nombró. Ahora bien, el señor Mattingly, escogido colegial en Pensilvania, el número 210 colegial, un rastrojo del béisbol, se convirtió en una figura estelar con los Yankees, que habían ganado como 20 campeonatos, y él tuvo ahí 11 años y nunca saboreó una serie mundial. Se fue de los Yankees, Mattingly, y los Yankees ganaron una barbaridad de serie mundial. La otra, Austin, manager de los Dodgers, nunca jugó béisbol. Manager 21 años, uno de los grandes en la historia con los Dodgers, y era queche. Leland no jugó pelota, era un muerto y se convirtió en tremendo manager. Y sin embargo, Roberto Clemente lo nombraron manager y a los 10 días lo votaron porque no podía dirigir. Porque quería que todos los peloteros hicieran lo que él quería y lo que él podía hacer. Él lo podía hacer, pero los demás no. Quiere decir que esto, lo de Austin y lo de Mattingly. Y ahora voy a terminar con un chiste. Oye, esto, Rafael. El ministro de España fue a Cuba a a una entrevista con Raúl Castro. Raúl Castro dijo que tenía muchas cosas interesantes que hacer y no lo entendió. Y vino y lo acompañó. Las damas de blanco querían, él no quiso tampoco. El ministro de España no los atendió. Y se reunió con el ministro de Comercio de Cuba. Estaban los dos sentaditos y de momento el ministro de España se tapó con los dedos la nariz y dijo, ¿quién lo hizo? Se tapó, se apretó la nariz. ¿Quién lo hizo? Y el que estaba ahí nada más era el ministro y él, así que ¿quién fue que tiró el bombazo? Mira la calle cómo se queda. Todavía que Calle no se llevaba el chiste.
No, ya, ya me lo llevé. Lo que pasa es que yo no puedo creer que cualquier peña esté contando eso.
Eso es la cara que puse.
Si tú te aprietas la nariz y está un
señor. Guajiro, ya lo entendimos.
¿Quién lo hizo?
Ya lo entendimos.
Primero, para empezar, dijo, ¿quién lo ha hecho o quién lo hizo?
Le metieron un bombazo.
Muy bien. Muy bien, damas y caballeros, recuerden que pueden escuchar este show otra vez a la una de la madrugada.
No se lo recomendamos, ¿verdad?
A continuación, Edemio Navas González con la sección de Put Me In Coach. ¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, México y Venezuela? Bueno, en esta la sección favorita de Camagüey y Villa Clara, Put Me In Coach, Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya estamos aquí en este segmento esperado por todos allá en Cuba del béisbol en el Caribe. El equipo Bravos de Margarita derrotó 4-3 a los Navegantes de Magallanes en la continuación de la Liga Profesional Invernal del Béisbol Venezolano. Pese a ese éxito, el equipo de los Bravos sigue en el frío sótano en Venezuela con 15 victorias y 28 derrotas, en tanto Magallanes continúa en cuarto lugar con récord idéntico, 21 éxitos y 21 derrotas para 500. En este partido, por el equipo Navegantes de Magallanes, el cubano Adonis García se fue de 4-0 y el avileño bajó a un promedio ofensivo de 309. Adonis milita en el equipo de los Yankees de Nueva York y en el 2014 jugó básicamente en las ligas menores, exactamente en la AAA, donde realmente le fue muy bien. Adonis es uno de los cuatro peloteros cubanos que juegan en las ligas menores en el béisbol de las grandes ligas dentro de la organización de los Yankees de Nueva York. En los otros partidos, el equipo Tiburones de La Guaira derrotó 5-3 a los Caribes de Anzoátegui, en tanto la novena de los Tigres derrotó a las Águilas 3-2. Tras estos resultados, el equipo Caribes de Anzoátegui sigue en primer lugar en Venezuela con 30 victorias y 14 derrotas, seguido por las Águilas Tigres y los Navegantes de Magallanes. El jardinero Carlos Peguero conectó anoche su séptimo cuadrangular de la temporada y su equipo Gigantes de Cibao derrotó 6-0 a las Estrellas Orientales. Michael Franco aportó 3 indiscutibles, en tanto que el cubano Leury García pegó un doble e impulsó 2 para que los Gigantes ganaran su segundo juego en forma consecutiva y se afianzaran en el cuarto lugar. Tras la jornada de ayer lunes, los equipos Águilas y Estrellas comparten el primer lugar en República Dominicana, seguido por los Toros del Este con 18 y 16 y los Gigantes de Cibao con 17 y 16. Por su parte, en la Liga Mexicana del Pacífico, anoche con una sólida demostración sobre el montículo, José Piña guió al triunfo a los Yaquis de Ciudad Obregón sobre los Tomateros de Culiacán en el triunfo de ese equipo 6-3. En la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, Hermosillo está en primer lugar con 6-3, en tanto Mexicali aparece con 5-4, el mismo récord que los equipos de Jalisco y los Mochis. En cuanto a la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, anoche Johnny Monel remolcó 3 carreras con sencillo y doble, mientras que Luis Mateo impulsó 2 con un cuadrangular para guiar anoche a un triunfo al equipo Criollos de Caguas 7-4 sobre los Gigantes de Carolina. Con el resultado, Caguas estiró a 5 su racha de victorias y se mantiene en primer lugar en Puerto Rico. A propósito, como anoche informamos aquí en nuestro programa Duro y Sin Guantes en Radio Martí, ya a partir de mañana miércoles comenzará a jugar allá en Puerto Rico el pelotero cubano Rusney Castillo, quien hace solamente unos meses firmó contrato con el equipo de los Medias Rojas de Boston en las Grandes Ligas por 7 años y la suma de $72,500,000. Los directivos del equipo del Boston quieren que el cubano por lo menos juegue alrededor de 25 partidos en lo que resta de la temporada invernal del béisbol de Puerto Rico. Así que, mis amigos, hasta aquí este segmento. Ahora continuamos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
¡Huevo!
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
En esta, la sección favorita de Guanabacoa. Sí, Talking Baseball, hablando de pelota.
El Látigo Gutiérrez, si tú no te suena ese nombre, era el pinche cubano de Guanabacoa.
Me suena el nombre, sí. ¿Y de Guanajay? ¿Quién era de Guanajay?
Nadie.
Nadie, okay. Vamos a hablar ahora de lo que significa cuando un equipo y cuando un manager de alto calibre llega a un club y dice, yo no estoy aquí para perder. Si me van a contratar a mí, tienen que traer gente de calibre. Cuando llegó Theo Epstein, okay, el ex gerente general de los Medias Rojas de Boston, que le dio a Boston los primeros 2 campeonatos mundiales en 80 y pico años.
Un muchachito jovencito, ¿sabes?
Jovencito. Theo Epstein llegó a Chicago y él advirtió que él no llegaba a Chicago a perder. Sin embargo...
y le dijeron, eso es lo que tú crees.
Sin embargo...
¿Dónde tú crees que tú estás?
Chicago, con un gerente general... A propósito, si ustedes piensan que los gerentes generales están pintados en la pared... No, señor. Los gerentes generales en la pelota norteamericana a nivel de grandes ligas, primero ganan una millonada. Algunos ganan más que la mitad de los peloteros del equipo.
Y si no ganan, te tiran para un montón, como el de Seattle y como el equipo de San Francisco, cuando cogió este muchacho que está ahora, lo tiraron para un montón junto con Felipe Alou.
Ahora, en el caso de los Atléticos de Oakland, lo que le pasa a ese club, desgraciadamente, es que la figura principal del equipo no es un pelotero, no es un pitcher y no es un manager.
Hablando de Bean.
Es gerente general.
Es tu socio,
Billy Bean. Lo peor que le puede pasar a un equipo de grandes ligas es que el nombre más reconocido del club sea el gerente general. Y no un manager, como por ejemplo un manager como Tony La Russa o Lou Piniella, un manager de ese calibre, no. El gerente general Billy Bean es el nombre más reconocido y la figura principal de un club.
Las cosas malas que hace.
Bueno, buenas o malas, pero Oakland ha estado en los playoffs 8 de los últimos 10 años, ganó su división varias veces con clubes que supuestamente no deberían de haber estado en los playoffs. Theo Epstein llegó a los Cachorritos de Chicago para ganar y Chicago ha tenido 2 de las peores temporadas de su historia. Y cuando yo les estoy diciendo eso...
Eso de Chicago es interesante eso.
Lo de Chicago, que tenga 2 de las peores temporadas. Chicago ha tenido temporadas espantosas. Theo Epstein dijo, voy a contratar a Joe Maddon, él sabe lo que está haciendo. Voy a invertir en el club, le voy a hacer una oferta a John Lester. Vamos a tratar de traer peloteros de alto calibre y competir. Porque lo mejor que hay, lo más bonito, ustedes vieron lo que pasó con Kansas City este año y lo que pasó con San Francisco, lo electrizante que es estar en los playoffs de béisbol de las grandes ligas. No necesariamente en la Serie Mundial, en los playoffs, claro, por supuesto que también en la Serie Mundial. Hay un ambiente electrizante y ahora todo club quiere estar en la acción en octubre, ¿sí o no, Guajiro Peña?
Sí, es cierto. Pero hay mucha gente que le gusta hacer el nombre por sus propias cosas. Fran Lane. Mr. Cambio. 300 peloteros en su historia firmó. Y para ponerle la tapa al pomo, un día dijo, Jimmy Dye, manager del equipo de White Sox, y Al López, manager de Cleveland. Lo cambió, manager por otro manager. El señor Frank Lane, el padre lindo de Miñoso, cogió a Miñoso de Cleveland, lo mandó para Chicago, y cuando él fue para Chicago, cambió a Miñoso otra vez para Cleveland. Y fue en las dos veces. El Cleveland ganó y el año 59 el equipo de White Sox fue a la Serie Mundial y Miñoso estaba con el Cleveland.
Siempre estaba con el equipo que no fue.
Frank Lane. Sí. Y iba a Cuba a pasear mucho. Sí, ese hombre, Lane, claro. Famoso por los cambios que hacía.
Estaba siempre ahí, visitaba, lo sacaban en televisión allí en el Estadio del Cerro, etcétera. A Frank Lane. Sí, cambió. El pobre Miñoso lo pasaron siempre para el equipo de Cleveland o de Chicago que no iba a la Serie Mundial. Sí, sí. El año que fueron, ese el año que
la
no
fue. Óyeme, la callo. Ajá. Y el señor Bill Beck, para ponerle la tapa al pomo, era otro que se trajo un hombre, un enano de un pie y una pulgada a batear con las bases llenas. Sí. Eso fue una noticia para él, porque el enano inmediatamente lo suspendieron y acá fue un escándalo. Pero lo hizo.
Imagino, ¿por qué tú no me cuentas sobre tus días como manager?
¿El qué?
¿Tú nunca has sido manager? Sí. De no, ningún, no. No, sí. Tú fuiste no. manager en Puerto Rico, ¿no?
Jamás.
Sí. No, no sí, 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 sí. Guajiro, a no, ver, cuéntame.
Déjame decirte que yo he visto cosas en la pelota. ¿Tú sabes lo que es un mulo viajando con los peloteros y después registrarlo en el lobby del hotel hablando con él? Charlie Finley. Eso lo hizo Charlie Finley. Y puso las bases verde, blanca y anaranjada. Porque dice que si tú venías de la Unión Soviética o de Ucrania, de esos lugares, no salía de pelota, podía distinguir la diferencia de las bates. Y un bate verde también.
Y las bolas de
y, un muñe- y entonces, electrónicamente, al lado de la ampalla, en home play, el ampalla pisaba un botón y salía un muñequito como un rabbit, un conejo. Pa, 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 pa. Y el ampalla se sacaba las pelotas, se las metía. Eso lo inventó Charlie Finley.
Mira qué interesante.
Y el Pennant Porch.
Y la pelota,
200 pies detrás de primera.
Y la pelota anaranjada.
Y la pelota anaranjada.
Una pelota anaranjada.
Los uniformes.
Sí, Guajiro, todo eso está muy lindo, pero no me has contestado la pregunta.
Oye, no, pero no, no, estoy hablando de otra cosa más científica. Los colores uniformes. En el 63, él me dio $100 a mí para que yo saliera en un camión en Kansas City con un frío que metía miedo, para anunciar los colores del uniforme, y Orlando Peña con el número 24 congelado por $100 que me dio. Sí, claro, si yo ganaba $6,000 por $100, mato un mato a Charlie Finley. Pero esa es la historia de mucha gente. Bueno, y él lo dijo, si no ponemos uniforme en colores, va a venir la televisión. Estamos hablando en el 62. Sí, sí. Y exactamente, ¿qué es lo que está pasando hoy? Todo el mundo usa colores, menos los Yankees. Sí. Los únicos.
Bueno, todo eso está muy lindo.
Guajiro, tú usabas zapatos blancos de la época aquella.
Sí.
Tenías zapatos blancos, ¿te acuerdas?
Aquí se habla mucho sobre Guajiro Peña como pitcher, a veces hasta como bateador, pero nunca de su breve carrera como manager.
Noticias, déjame te voy a contestar lo que me dijiste ayer.
Okay. No. Entonces,
Yayo, mañana, lo de hoy. Hoy vi a tu hermano y le entregué lo que me dio el señor Rodríguez, que es lo más grande que yo he visto en mi vida. Ya tú te puedes imaginar lo que es. Ese sí llega porque tu hermano se lo va a dar a tu sobrina mañana en la casa. Yo le di el paquete grande, pero eso se llama para que tú oigas 185 países, incluyendo a Radio TV Martí, especialmente el programa deportivo allí en Santiago de Las Vegas. Y a Manuela, que le queremos mucho.
Sí, ya él tenía un implemento deportivo, pero muchas gracias.
Te mandó otro día a Manuela algo a ti, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Bueno, era para ti.
¿Te lo tragaste? ¿No me lo dices?
No, sí, sí te lo di. Sí te lo di. Muchas gracias, Guajiro, por complacer al Yayo. Ahora sí, en este último minuto que nos quedan, los Texas Rangers, los vigilantes, están interesados en contratar a Torrey Hunter. Ajá. Ustedes se acuerdan que Torrey Hunter durante muchos años fue uno de los mejores center fielders defensivos de todo el béisbol de las grandes ligas. Yo tenía una colección, cuando trabajaba en Televisión Martí, una colección de jugadas contra la cerca, que él se tiraba y chocaba contra la cerca y robaba jonrones, estiraba el guante, boom, boom. Y ahora Torrey Hunter, claro, la edad lo ha golpeado un poquito. Y los Texas Rangers quieren contratarlo como agente libre, un contrato de 1 o 2 años para que termine su carrera profesional.
Este programa debe ser de 2 horas. es muy corto para uno.
Ay, Dios mío,
¿sabes?
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Avellaneda.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
De Sangre y Balacuén.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.